días.
Muy buenos días.
Bueno, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo va esta búsqueda?
Bueno, por ahora negativa, pero bueno, no podemos, ahora seguimos con la intensidad. Hoy y ayer, cuando ya nos activaron, pues tuvimos pocas horas de luz para poder actuar. Hicimos una batida con motos de agua a pie y fue infructuosa. Y hoy pues se une también el helicóptero también del GED, del IMER, de Salvamento Marítimo, que se irán turnando. También viene el barco Salvamento Marítimo, la patrullera de la Guardia Civil, y después la unidad del PMA al consorcio para una coordinación efectiva, y los bomberos que también irán a pie por la zona, y una unidad de dron para ver si tenemos hoy algo más positivo y podemos ya localizar a la persona.
Había un familiar con él que me imagino que les habrá podido explicar qué es lo que ocurrió, ¿no?
Sí, lo que tenemos nosotros es eso, que ellos iban a esa playa y después él se ponía los escarpines y eso, iba a coger los burgaos y siempre se iba, pero claro, a las 3 horas de no venir, pues la persona que estaba con él se impacientó y activó los servicios de emergencia. Entonces ya la Guardia Civil se personó y ya cuando vieron que era realmente una desaparición, pues se activó todos los servicios. Pero claro, todo eso es un proceso. Y claro, cuando llegamos casi no tuvimos ni 1 hora ni 2 horas para poder actuar porque inmediatamente se hizo de noche y más en invierno se hace mucho antes la noche.
Claro.
Pues se nos fue casi la noche y ya después ya no pudimos, hoy a las 6 de la mañana ya los bomberos ya estaban allí en la zona y ya estaban rastreando a pie y las motos de agua ya están ya también rastreando, que es la zona más cercana a la costa, que es donde podemos, a ver si podemos divisar. Y ver, lo único que podemos hacer es tener la esperanza de poder encontrarlo lo antes posible.
Claro, me imagino que la hipótesis más plausible es que haya sido un golpe de mar, a lo mejor, que lo haya llevado hacia el mar. ¿Cómo se encuentran las condiciones del mar? ¿Cómo eran ayer?
Ayer no era tan mala, no sabemos. Cuando vas solo, cuando vas solo a cualquier lado, te dan cualquier desvaído, te resbalas, te das en la cabeza y te caes al mar. Hay tantas hipótesis que te pueden pasar al no tener una persona al lado que te pueda activar los servicios de emergencia en ese momento para poder ayudarlo de inmediato. Entonces, es una de las cosas que nosotros seguimos insistiendo, la imprudencia de ir solo a cualquier lado, senderismo, a cualquier lado, porque el riesgo no lo vemos hasta realmente lo tenemos encima y es un riesgo que estamos asumiendo sin necesidad. Y claro, bueno, aquí la verdad es eso, que no sabemos exactamente cuál fue la incidencia real, porque además una persona que conocía la zona, pero bueno, si vas solo, te da un desvaído, te resbalas porque cualquier cosa, o te acercas más y te da un golpe, pero las condiciones del mar hoy estarán peores, pero que ayer no eran tan malas, pero bueno, es que estamos aquí hablando de hipótesis hasta que vamos a ver si lo más importante es encontrarlo lo antes posible.
Ojalá haya noticias positivas, pero bueno, ahí va corriendo el tiempo y la mar también se ha complicado. Estamos en alerta por fenómenos costeros. Ustedes están buscando, sobre todo por la zona de las Cocinitas, ¿no? Hasta Órsola, creo que esa está siendo la
donde nos dijo la señora persona que estaba con él, nos dijo la zona que él solía caminar y de dónde salió y hacia dónde iba. Sí, lo hemos recorrido varias veces ayer, fue infructuosa y hoy volvemos, insistiremos. Y ya intentar pues acercarnos un poquito más, pero bueno, las condiciones pues ayer eran mejores que las de hoy.
Bueno, pues mucho ánimo a los equipos de rescate. Ojalá se den noticias positivas, aunque a medida que va pasando el tiempo, evidentemente, pues las esperanzas son cada vez menores. Muchas gracias, Enrique Espinosa, por habernos contado cómo está la situación de este rescate en la costa de Aría. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ayer no estaba el mar tan malo, ¿eh? Hoy sí, hoy hay prealerta por fenómenos costeros, probablemente las corrientes sean muy grandes, pero claro, uno cuando está en el mar en un punto de estos, a lo mejor torcerse un tobillo, tener un desvanecimiento en un momento dado, o un golpe de mar que se pueda producir, pierdes el equilibrio.
Y la confianza, porque al final este señor que ha desaparecido es un pescador que conocía de los peligros del mar, imagino, y en alguna de esas que se confía se le llevó un golpe de mar y ahora están buscándole.
No, claro, con esto hay que tener precaución, porque fíjense que estamos hablando de una persona efectivamente que conoce la zona, que solía ir a coger burgados por allí y bueno, y que ahora se ha encontrado con esta situación. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en este punto. Muy atentos también a otra situación menos dramática, pero que se está produciendo por culpa también de las condiciones meteorológicas, sobre todo en el aeropuerto de Los Rodeos, donde cada vez que se mete niebla, y no suele ser el invierno a veces cuando más niebla se mete, pues provoca muchos problemas. Ayer se produjo ese efecto dominó que llevó al retraso de muchos vuelos, cancelación de otros. Ha habido mucha gente que, por ejemplo, venía de la capital de España, de Madrid, y ha tenido que hacer noche allí. Y vamos a ver enseguida cómo está la situación ahora mismo en el aeropuerto tinerfeño, porque además lo que ocurre allí, en este aeropuerto, repercute después en la situación en los demás aeropuertos de las islas, porque claro, hay muchas conexiones que llegan a producir también muchísimos retrasos y muchísimos problemas, ¿no?
Sí, cientos de personas afectadas por esa niebla en los vuelos. Ya comentábamos que había en torno a 63 cancelaciones y 19 desvíos. Esta mañana comprobamos que, por ejemplo, algunos vuelos de salida desde Tenerife Norte que iban a Madrid no habían podido salir, estaban cancelados debido a que ese vuelo que venía ayer por la tarde, pues no llegó el avión, no durmió aquí en el aeropuerto y no pudo ir a su destino.
Oh, vamos a ver 8 o 6 minutos cómo viene la agenda de esta jornada. Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues con varios asuntos pendientes. Por ejemplo, el presidente de Canarias, que en este caso reúne el pacto migratorio de las islas, una reunión, un foro en el que están convocados todos los grupos parlamentarios que estarán representados por sus portavoces. Posteriormente, Fernando Clavijo también mantiene un encuentro con los presidentes de los cabildos, la Federación Canaria de Municipios y las dos universidades públicas para abordar las políticas en materia migratoria y de vivienda. Coalición Canaria, por su parte, informa sobre la situación social y económica de La Palma, 3 años después de la erupción volcánica. Y en el Partido Popular, su vicesecretaria de Organización en las Islas, Laura Lima, y el presidente de los populares en la Isla Bonita, Mariano Zapata, exponen las iniciativas presentadas en el Congreso respecto al decreto ómnibus y la campaña de acción política que desarrollan en Canarias durante las próximas semanas. En Madrid estamos atentos a la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, mantiene un encuentro con la secretaria general de Movilidad Sostenible. El objetivo es buscar soluciones que garanticen la gratuidad del transporte público colectivo terrestre para 2025. Y no hay que olvidar que esta tarde, a partir de las 7, el BNR, que es el partido de Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, decide en votación la desconexión de Nueva Canarias en una asamblea extraordinaria cuyo único punto del día precisamente es la desvinculación respecto del partido de Román Rodríguez.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 27 de enero, calamar a 11,99. Productos capilares Anian a 1,50. Y lavavajillas flota a 1 euro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un huevo rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, leches la irlandesa un litro por 0,84. Ahorras hasta un 26%. Y con nuestra app Lidl Plus, 3 kilos de naranjas por 2,99. Ahorras un 32%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Por fin, ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
De Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Pues son las 8 y 10 de la mañana. Ah, espera, que suene el indicativo. Venga, Roberto González, ese soy yo. Está ya amaneciendo, amanecido en las islas. Una mañana un tanto gris, ha llovido incluso en algunas zonas. Una típica mañana invernal, tiempo perfecto para tomarse un café y escuchar nuestra tertulia. Elena Vega Álvarez, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien a cubierto, tranquilita, ¿o te ha tocado algún retraso de vuelos o algo que tenías que hacer conexiones?
No, no, de hecho tengo el aeropuerto de frente, hay una niebla bastante bonita sobre la pista. Y no vuelo hoy.
Bueno, enseguida vamos al aeropuerto a ver cómo está la situación, aunque lo que nos dicen es que no hay demasiados problemas. Bueno, Elena, vamos a tener que felicitar a Paco Ramos porque hoy es su cumpleaños. ¿Qué tal, Paco?
¡Hombre!
¡Qué
bueno!
Hola, muchas gracias.
Sí, felicidades, sí, hombre. O sea, que el día de tu cumpleaños, sí, Paco, tú cumples con nuestra tertulia y ahí estás.
Sí, señor, siempre uno ahí dando el callo ya.
Al pie del cañón.
A seguir cumpliendo todo lo que se pueda.
Muy bien, sí, señor. Y nosotros que los veamos. Oigan, está esto del decreto de Alien Omnibus. Elena, sigue el tema en la conversación. Y lo cierto es que la cuestión es cómo se va a desatascar este asunto. ¿Crees que se podrá, bueno, al final votar todo el decreto? ¿Crees que sería mejor ir sacando los trocitos que más o menos, o loncheando los trocitos en los que está todo el mundo de acuerdo?
Yo creo que lo van a ir sacando a trocitos. Creo que la postura del PP, bueno, en parte la comprendo, porque es cierto que es un cajón de desastres, se han metido mil cosas. En parte no la comprendo, porque a ver cómo venden la historia de que se han negado la subida a las pensiones y finalmente sacarán trocitos, está claro, lo lonchearán e irán llegando a acuerdos como han hecho toda la legislatura. Y se llegará a un acuerdo, seguro.
¿No es la postura que hasta ahora ha mantenido el presidente del gobierno, que pretende llegar a un acuerdo con Junts para, digamos, aprobarlo en bloque? En todo caso, Paco, loncheado o no, parece que hay medidas que sí que son necesarias, ¿no?, que hay que sacar de una forma u otra.
Sí, pero claro que sí, pero tú, cuando tú gobiernas con esta mayoría tan precaria, en todo caso, si quieres que el partido de la oposición te apoye, negocia las cosas. Ahora, presentar un decreto ómnibus, que yo en el concepto en sí mismo me parece una aberración. Yo creo que acá no se puede meter cosas que no tienen nada que ver unas cosas con las otras, ¿me entiendes? Entonces, echarle la culpa al PP, es que no lo entiendo. El PP te va a decir, yo te apoyo en lo que creo que estoy de acuerdo, y yo lo que no creo, no. Y tú, como mayoría de gobierno, tienes que intentar conseguir los votos. Y si no los consigues, ¿cómo va a ser la culpa mía? Esto es el mundo al revés. La oposición normalmente vota en contra. Y cuando quieres que la oposición te apoye, busca un consenso. Pero aquí están intentando gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Yo presento esto y que me vote todo el mundo. Y si no me votan, es que son muy malos. No, señores, ellos han dicho que en todo este tipo de medidas están de acuerdo. Pues sácalas. Partida, saca las troceadas y aquí, y punto. Si es que además han dicho que lo van a apoyar. Yo es que la polémica me parece nada más que es el tema actual, Roberto, el relato, a ver quién gana el relato para tener más votos y punto. Y eso es lo triste de la política hoy día en España.
Elena.
Hay falta política de Estado. Al final, estamos todos pensando en nuestro propio partido y no estamos pensando en la nación o en el Estado. Y la política de apisonadora del gobierno a mí no me gusta, y siendo como soy socialista no me gusta. Creo que las cosas, y más en la situación en la que estamos y cómo está el Parlamento, habría que plantearlas de otra forma. Es cierto que las negociaciones son duras porque hay muchísimos intereses en juego, porque cada uno trata de sacar cosas para su propia comunidad, etc., etc., pero lo que no se puede hacer es llegar y hacer un planteamiento de un cajón desastre en que metemos de todo, y como las cosas más importantes o más llamativas o que más se venden son las pensiones, etcétera, luego decir que el resto de los partidos no están pensando en el bien general, digamos. Creo que es sano para la democracia que se busquen los consensos, creo que es sano que se negocie, creo que es sano que se busquen puntos intermedios, pero es cierto que están muy enconados en general y están pensando, creo que todos los partidos, más en las elecciones que en el bien del país, en rascar un voto, en salir en el titular victorioso, y eso no es sano. Creo que estamos en un... más está enrarecido ya el aire de una forma que resulta... creo que para la ciudadanía en general hablar de política un disjusto, o sea, no nadie está contento como están desarrollándose las cosas en el Parlamento.
Lo cierto es que da la sensación a veces de que la política se convierte más en un obstáculo que en un medio para lograr acuerdos. Exacto. Y soluciones. Y quizá este sea un ejemplo claro, es decir, se están diciendo unos directamente a otros, oye, yo estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Bueno, se puede sacar adelante, pero como hay una lucha por un pulso político por demostrar quizá fortaleza o mayores apoyos entre unos y otros, pues no se consigue aprobar.
Pero a ver, Roberto, yo puedo estar de acuerdo con el planteamiento de que todo, que la política está muy mal, que todos tienen parte de culpa. Muy bien, todo eso podemos estar de acuerdo, unos más que otros, porque yo creo que quien gobierna tiene que ser el principal que tiene que buscar consenso y no decir que el resto del país es una fachosfera, como ha hecho en algún momento. Ahora, vamos a usar el sentido común. Si yo quiero que apruebe una serie de medidas y no todo el mundo está de acuerdo, apruébese medida por medida. Y aquellas medidas que dice que causan dolor a la gente, ya han tardado tiempo en sacar un real decreto para esas medidas concretas. Nadie va a votar en contra de la palma, de las ayudas de la palma, ni van a votar en contra de la subida de las pensiones, porque el que lo haga pierde las siguientes elecciones. Pero si es que es de cajón, yo creo que hay personas que creen que la gente es tonta, hay personas que creen que el pueblo es tonto. Pero lo triste es que con las redes sociales, pues yo creo que hay mucha gente que al final se compra este tipo de cosas. Yo aquí lo veo claro. Ustedes no están de acuerdo en un montón de cosas. Voten en lo que están de acuerdo. ¿Dónde está el problema? Es que yo no lo veo.
Hombre, lo que sí es cierto es que también la oposición tiene que tener iniciativa y no podemos estar a expensas de todo lo que saque el gobierno, todas las propuestas que hace el gobierno, echarlas abajo, tratar de echarlas abajo o tratar de que sean noticiables y no tener también una propuesta continua y presentar
sobre las pensiones. Sobre las pensiones hubo una propuesta.
¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió?
Que el gobierno vota que no.
En poco más, también la oposición puede hacer una propuesta, negociar y conseguir el apoyo del resto de la oposición y que salga aprobado, porque no olvidemos que la
gente... ¿Pero cuántas cosas que ha presentado el PP se han votado a favor? Es que pues vamos a ver, si yo puedo estar de acuerdo contigo, pero es que no gana ni una de las que presente el Partido Popular. Solo han coincidido...
Bueno, entonces... Claro, Selena. Pero eso tampoco lo apoya el resto de la oposición.
Bien, claro. Pero que la oposición porque es oposición. Vamos a ver, pero si que se la sumara... es oposición, claro. La oposición
La oposición tiene que ser una oposición constructiva, no destructiva. O sea, estamos ya granditos para ir al Parlamento a decir no, hasta que no me toque a mí, yo sea el presidente, y entonces va a ser sí, no. La oposición tiene que ser constructiva. De la misma forma que el gobierno, por supuesto, tiene que tener la iniciativa de presentar propuestas, negociarlas y aprobarlas, la oposición perfectamente puede negociar entre ellos, que tendrían mayoría, y aprobar aquello que consideren oportuno para el bien del país. Y no pensar
claro,
en tener una política
Vox,
continua.
Y cuando lo hace con Vox es que pacta con la ultraderecha.
Ni siquiera con Vox ha sacado nada adelante.
Pero bueno, pero es que si lo hiciera con Vox, enseguida está diciendo que es la ultraderecha,
pero no lo ha hecho. Pero escúchame, es que si resulta que lo pactara con Vox y fuera por el bien del país, como por ejemplo las pensiones, pero es que tampoco, en realidad no, ni come ni deja comer.
Pero tú me vas a negar a mí que cualquier cosa que presentaran con Vox, el Partido Socialista iba a decir que eso es impresentable porque es la ultraderecha, por favor, si es que estamos...
El titular lo tenemos todo en la boca, de la misma forma que estamos continuamente... con el titular de que el gobierno... No, pero si yo realmente, como partido de la oposición, dijera, bueno, es que esta es una medida necesaria e imprescindible, yo negocio con Junts, con PNV y con Vox, y la saco para adelante la medida, porque eso es política de Estado. Eso es pensar no, en el bien del país, no pensar...
La oposición puede colaborar, claro que puede colaborar, pero ahora mismo estamos en un gobierno con una minoría, con una mayoría, que depende siempre de si los 7 diputados de Junts votan sí o no. Y es el gobierno el responsable de que las cosas que, si quiere gobernar, que no está haciéndolo, lo único que está haciendo es mantenerse en el poder. Si quiere gobernar, sacar presupuestos, tiene que conseguir que esa gente le apoye. Y si no, pactar con el PP. Y el mensaje siempre es, la ultraderecha no puede gobernar nunca. Eso es súper democrático. Si lo gobierno yo, o es el fin de España. Y el Partido Popular, yo estoy de acuerdo en que a veces le falta iniciativa. Le falta iniciativa y sobre todo vender su programa y vender su discurso. En
claro,
eso podemos estar de acuerdo.
Pero no es responsable. No vende su programa. Simplemente estoy en contra del programa del Partido Socialista. Es la parte que a mí no me gusta.
No es verdad.
Bueno,
no es verdad. El otro
eso es lo que yo
pienso.
Todos...
Paco, vamos a dejar que concluya.
Sí, perdona.
No, perdona que te interrumpí yo, disculpa.
No, simplemente digo que en los alquileres el otro día hizo propuestas de los alquileres, absolutamente, es decir, también lo hizo, y el gobierno al día siguiente sacó las suyas y no se ponen de acuerdo. El PP también dice cosas, lo que pasa es que
bueno,
igual no tiene el aparato mediático adecuado.
Déjenme plantearles una cuestión. Elena, el electorado del Partido Socialista, quien vota al Partido Socialista, quien vota al Partido Popular, ¿penalizaría a sus partidos por llegar a acuerdos? O sea, nos estamos metiendo a lo mejor porque la política no admite, diálogo.
Creo...
¿Y crees que el hecho de que llegasen ellos a un acuerdo les penalizaría electoralmente?
Ojalá la educación política del país mejorara considerablemente, porque eso es lo normal en países como Alemania, en lo cual pacta la izquierda con la derecha y no nadie se raja las vestiduras. Pero en España todavía estamos muy enconados. Y encima la política que se está haciendo actualmente, desde mi punto de vista, hace que se enconen más y el electorado no lo vería bien. Estoy segura. Yo particularmente, siendo de izquierda, sí lo vería bien. Pero creo que la inmensa mayoría no lo entendería. Porque aún estamos viviendo de unos viejos enfrentamientos que no nos permiten ver que el bien del país en ocasiones y el fraccionamiento actual del panorama político requiere precisamente políticas en las cuales se una la izquierda y la derecha. Yo prefiero pactar con el PP que se pacte con Podemos, particularmente. Yo prefiero pactar con PP, por supuesto con Vox, lo siento. No, hasta ahí no
Paco.
Llego. Hasta ese extremo, no llego.
Vamos a ver también, Roberto, es como quien dice, hay una oferta y una demanda, y la oferta a veces genera su demanda. Si yo soy político... Y el mensaje que doy siempre es de confrontación, a lo mejor la gente no puede que llegue un momento que no entienda que se pongan de acuerdo. Pero es que si desde arriba tú vas vendiendo el mensaje de que si te puedes poner de acuerdo, al final el votante lo entiende. Yo creo también es que se vende lo contrario. La culpa viene desde arriba, de que llevamos una sociedad que lleva un montón de tiempo donde todos son me tiro los pelos y al otro de un tortazo. Y entonces, claro, por eso a lo mejor la gente está enconada, pero si desde arriba empezaran a hacer lo contrario, igual... nos llevaríamos una sorpresa de que la gente es mucho más comprensiva que lo que los propios políticos lo están siendo.
Efectivamente, tienes toda la razón. Lo que pasa que, mira, hasta en el tema, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial fue tan complicado, fueron tantos años, hasta que al final tuvieron que llegar a un entendimiento. Pero es como quién cede el primero, y están los dos fajados en no, yo de aquí no me muevo, mi honor está en juego. Y no se dan cuenta de que precisamente la posición que ocupan lo que requiere es tener cintura, y saber negociar, y saber llegar a un entendimiento, y llegar a puntos de encuentro. Y no continuamente recalcar y resaltar los puntos de desencuentro. Y
miren,
eso es un error.
Al margen de ya la cuestión política, luego esta no aprobación de la norma pues tiene sus consecuencias. En algunos casos negativas, pero para algunos sectores se considera, lo hemos visto esta mañana, en cierta manera positivo. Es el caso de los afectados por la ocupación. Hemos hablado con el portavoz de la plataforma de afectados, que dice que se han podido llevar a cabo algunos desalojos de lo que llaman inquiocupas, gracias a que no se ha aprobado esta norma. Qué difícil es a veces encontrar el término medio satisfacer o para tratar de solucionar ambas realidades, ¿no? La de quien necesita una vivienda y la de quien tiene una, pero necesita la renta que le da esa vivienda y que no está obteniendo para salir adelante. ¿Cómo se soluciona este dilema?
No, esto tiene una solución, bueno, fácil no es porque es un problema serio, pero desde luego, las personas individuales que hemos ahorrado o que tienen una vivienda, también hasta los fondos que también tienen su derecho a ir al mercado, pero bueno, vamos a poner que los que son propietarios individuales no tienen que ser los que le resuelvan el problema a las personas necesitadas. Ya todos pagamos impuestos, y si el gobierno quiere ayudar a estas personas que no tienen una vivienda, pues lo que tienes que darle un dinero para que así lo hagan. O, en el como mal menor, si te quedas con la vivienda de alguien, por lo menos compensar económicamente a esa persona que a lo mejor es una anciana, una persona que tiene poco dinero y le complementa el dinero del alquiler. Es el Estado el que tiene que tener esta responsabilidad y nunca las personas individuales.
Elena.
Es complicadísimo, es muy complicado. Hombre, yo desde luego estoy conforme en que tengan prioridad a la hora de desalojar a aquellos propietarios que sean personas físicas y que, por ejemplo, sean, por ejemplo, uno de los argumentos podría ser un pensionista que tiene una segunda vivienda alquilada y complementa de esa forma su pensión. Pero la realidad es que la situación social de escasez de vivienda, tengo un caso en concreto, un propietario que compra un edificio pequeñito en Santa Cruz y hay dos ocupas. Y uno ocupa de es minusválido. El Ayuntamiento de Santa Cruz emite un informe diciendo que claro, que no tienen vivienda para este señor. Y este señor lleva 2 años dentro. Ahora, por último, se hemos presentado un informe de que se está viniendo abajo. Al señor le han dado una vivienda, el Ayuntamiento de Santa Cruz, mentira, una vivienda, no, una habitación. Ah, pero es que tiene perro y no puede estar el perro. Entonces el Ayuntamiento de Santa Cruz emite un nuevo informe de servicios sociales diciendo que claro, que no tiene dónde ocupar al señor y que por tanto no se le puede desalojar.
Sí, pero
Santa Cruz, que por supuesto, pero, no. Claro, y tú dices, pero vamos a ver.
Es comprensible, pero lo que yo digo, vale, vamos a poner que al señor que si tiene su perro y tal, pero ¿por qué alguien, una persona privada, lleva 3 años, como hay casos también claro, de gente que tiene su vivienda ocupada y está mal viviendo él en un coche? Es que, por favor, es que, ¿por qué
o que están pagando una hipoteca, o que están pagando una hipoteca por una vivienda ocupada, claro, y están mal viviendo porque no pueden pagar la hipoteca. Esa es la inmensa mayoría de los casos que yo me encuentro. Y no pueden pagar la hipoteca. Y empiezan, tienen un problema con el banco porque no pueden pagar su hipoteca, porque no están percibiendo el alquiler.
Pero tú estás de acuerdo
y entonces,
conmigo,
¿qué ocurre?
Pero tú estarás de acuerdo conmigo en que el que tiene que al final resolver esto, si es incluso económicamente...
Es la administración.
No es la persona, claro, es la administración, claro.
Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la administración está desbordada. No tiene casa. No tiene dónde meterlos. Están hacinados, hay viviendas municipales que se están poniendo por habitaciones, familias en habitaciones. Entonces, el problema está en que si no encuentran vivienda, no pueden ellos hacerse cargo de esas personas porque irían a la calle. No tienen dónde ponerlas.
Claro,
esa es la realidad.
Lo más lógico parecería que bueno, que se compensase por lo menos a estas personas. Nos decía antes el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación que hay una norma que se va prorrogando, pero que apenas el 7% de quien ha solicitado esta compensación la ha recibido, con lo cual no está siendo efectiva tampoco esta compensación.
Claro, por eso le da una patada para adelante, saca estos reales decretos y el problema se va, digamos, resolviendo de manera que va posponiéndose el problema, pero al final la gente no quiere alquilar, claro, que al final queremos que la gente alquile, pero este tipo de medidas lo que hace es que la seguridad jurídica de quien alquila se vea mermada, y si encima incluso te quieren controlar el precio del alquiler, pues no alquila a nadie y sigue habiendo escasez de vivienda.
Bueno, hay formas de asegurar un alquiler, lo que pasa es que no están a disposición de la mayor parte de los españoles. Es decir, tú pides un aval bancario, por ejemplo, que claro, eso requiere que... Y tú tienes garantizado el alquiler, porque tienes un aval bancario. No es un fiador, no es una nómina. Claro, bueno, pero es una forma de garantizar tu arrendamiento. Quiero decir que sí que hay fórmulas para garantizar que tú alquiles tu vivienda y percibas el alquiler. O incluso un seguro. Hay muchas familias que ahora están haciendo un seguro de alquiler.
Sí, pero todo esto sube, el precio, el precio que tiene que al final repercutir.
Que pagar el inquilino.
Claro, claro.
Sí, pero no tienes el problema del... O sea, vamos a ver, estamos hablando del problema del...
Pero sube el precio y por eso...
Pero el mercado de alquiler ha subido de todas maneras, quiero decir, no por esos motivos que te estoy diciendo yo, ha subido de todas maneras, pero sí que tiene una forma de garantizar tú que vas a percibir el alquiler. Yo para mí, fundamental y urgente es la construcción de viviendas, o viviendas que estén de fondos buitres, comprarlas las correspondiente administración y destinarlas a viviendas públicas, eso es urgente. Viviendas que ya estén construidas y recuperarlas, porque si no es imposible, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Por un lado está el señor que no quiere alquilar su vivienda porque corre riesgo de no cobrar, luego está el usuario que se ve viviendo en un coche porque no encuentra vivienda, ¿sabe? Entonces al final es escasez de vivienda. ¿Cómo solventamos la escasez de vivienda? Con más vivienda.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que las viviendas tardan en construirse y ahí mientras tanto vamos a seguir...
Pero hay construidas, hay muchas construidas.
Somos el país de Europa, prácticamente, no sé si después de Bulgaria o alguno más, que menos vivienda social se construye. Creo que es un 2% y pico del total, y en otros países está por encima del 20%.
Un 20%, claro. Efectivamente. También es cierto que en España es el único país de Europa que la cultura es la de comprar y en el resto de Europa se alquila. Y eso,
sí, pero
históricamente,
eso,
todos los españoles creen, hay que cambiar esa cultura. En Alemania, en Suecia, se alquilan las viviendas, nadie tiene viviendas en propiedad. la inmensa mayoría tienen alquilar la vivienda y aquí no, aquí todo el mundo compra.
Sí, el problema es que tampoco hay para alquilar ahora mismo, tampoco hay para alquilar, pero bueno.
No hay ni para alquilar ni para comprar, los precios están disparados, esa es la verdad.
Bueno, Paco, quedamos a la espera de saber cuándo es el pisco labis, por este cumpleaños, ¿verdad, Elena? Que yo creo que nos lo hemos...
Claro, claro, estoy ahí apuntada.
Y ahí seguimos, y ahí salgamos.
Un vinito nos echamos, seguro.
Venga, claro que sí. Elena Vega, Paco Ramos, muchas gracias a los dos.
Un besito, adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarela diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para el Arateno y así seguir comentando y comunicando las estrategias que seguimos en materia de sostenibilidad para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Pendientes del transporte aéreo en esta mañana. Ayer la niebla causó 63 cancelaciones y 19 desvíos de vuelos en Canarias. Vamos a ver cómo está la situación esta mañana. Lucía, nuestra compañera, se ha ido hasta el aeropuerto del norte a ver si hay problemas o la cosa ha mejorado. Cuéntanos, Lucía, buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues la imagen aquí en el aeropuerto Tenerife Norte poco tiene que ver con la que se vivía este lunes. A pesar de que todavía queda algo de niebla y que la visibilidad es baja, desde AENA nos trasladan que el aeropuerto opera con cierta normalidad. Lo que sí podemos decir es que desde primera hora hay varios retrasos en las salidas con destino a Barcelona, La Palma y Madrid. Es el caso de Álvaro, que por ejemplo a las 10:45 tenía el vuelo a La Palma. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas horas de espera te quedan para coger tu vuelo a La Palma?
Bueno, pues una hora y media, una cosa así, un retraso de una hora y media aproximadamente me va a tocar.
O sea, que tampoco es un retraso...
No, no es muy grave, es molesto porque te levantas muy pronto, porque luego el atasco para llegar al aeropuerto es grande, con lo cual nos hemos levantado a las 6 de la mañana y luego llegas aquí. Como no tienes ningún aviso previo, pues nada, llegas y lo descubres cuando llegas, ¿no? Que te puedes organizar de otra manera, si lo superamos con antelación, pues a lo mejor te organizabas de otra manera. No esperas igual, pero por lo menos te organizas mejor, pero bueno.
O sea, que desde anoche no tenía ni idea de estos problemas que se estaban produciendo en el aeropuerto.
No, ni idea, ni idea. Concretamente del vuelo nuestro, ninguno. ninguno. Claro, llegas aquí, cuando llegas descubres que tiene hora y media. También, pues bueno, es una compañía pequeña que entiendo que tiene pocos aviones, entonces en cuanto se retrasa el primero ya todos los del día van a ir retrasados.
No sé si les afecta personalmente llegar tarde a su destino.
Sí, lógicamente, vamos, tienes ya planificadas las cosas para llegar allí, pues nos están esperando, ya hemos avisado que llegamos tarde, en fin, no son cosas muy graves porque estamos de vacaciones, pero bueno, molesto sí es, por supuesto.
No sé si conocían que el aeropuerto de Tenerife Norte es algo habitual, el tema de la baja visibilidad, de la niebla.
Bueno, eso sí lo sé, porque he volado muchísimos años aquí por trabajo y es verdad que con mucha frecuencia me han tocado retrasos, es verdad, no sé, se contaba el mito este de que hizo el estudio, puso una cruz roja y no se debía hacer aquel aeropuerto y fue justo donde lo hicieron, ¿no? Pero es verdad que eso sí me ha pasado, eso sí que lo recuerdo, ¿no? Que con frecuencia hemos tenido problemas de retrasos y cancelaciones.
Pues Álvaro, vamos a esperar que ese retraso solo sea eso de un par de horitas y que pronto puedas coger tu vuelo. Gracias por atendernos.
Fantástico, muy bien, muchas gracias, buenos días.
Pues Roberto, nada que ver, ¿cómo ves con las incidencias que vivimos ayer en este aeropuerto? Con 14 desvíos y 29 cancelaciones aquí en el norte y esas incidencias que se produjeron también en el Hierro y La Palma. De todas formas, muy atentos los oyentes a las pantallas y a toda la información que proporcione AENA por si tienen un vuelo programado en las próximas horas, porque no se descartan nuevas incidencias.
Claro, pero por lo pronto no se están suspendiendo vuelos. Anoche sí, alguno de Madrid, por ejemplo, que tenía que aterrizar en Tenerife Norte, o se desvió cuando pudo ser, o simplemente no salió. Y algunos estarán llegando ahora durante la mañana, Lucía, en este punto. Que por lo pronto tenemos, en principio, se observa tranquilidad, no se observa el aeropuerto con esa actividad, ¿no?, de cuando está todo a tope y no salen los vuelos, ¿no? Por lo menos ahí parece que la gente está tranquila, ¿no?
Sí, totalmente tranquila, que aquí esto es un martes normal, que solo hay un par de retrasos, como te decía, en vuelos insulares y en vuelos a Madrid y a Barcelona.
Oye, Lucía, y esto que decía el señor de lo de la cruz que construyeron, eso es una leyenda urbana, ¿eh? Yo se la cuento, porque mucha gente la da por cierto, pero yo se la cuento rápidamente a los que nos están oyendo. Se dice, esa leyenda urbana dice que cuando se preparaba la planificación del aeropuerto, pues se marcaron varios lugares, ¿no?, en un mapa. Y en esa zona del aeropuerto de Los Rodeos marcaron una X, ¿no? Y al parecer creyeron que ese era el lugar donde había que ponerlo y, según la leyenda urbana, habían dicho que no, que ese era el único donde no se podía. Pero bueno, un aeropuerto necesita una zona llana y evidentemente una zona como la de Los Rodeos en La Laguna, en Tenerife, es precisamente donde se encontraba en ese momento esa zona poblada, esa zona urbana, para hacerlo. Una leyenda urbana bonita de contar, pero no deja de serlo. Pues nada, Lucía Peraza, muchas gracias. Seguiremos atentos a lo que ocurre en ese aeropuerto. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
8:36 minutos de la mañana. Vamos a seguir hablando de las cosas que están ocurriendo en esta jornada. Enseguida, por ejemplo, les vamos a hablar, oigan, de lo peligroso que puede ser o no el parapente en las islas, después de haber tenido que lamentar durante este fin de semana la muerte de un parapentista en la isla de Tenerife. Enseguida les damos los detalles y las medidas que hay que tomar para evitar que este deporte, este bello deporte, pueda presentar problemas y pueda convertirse en mortal. Tan enseguida que ya. Sergio Castañeda es miembro de la Federación Canaria de Deportes Aéreos. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, hay que lamentar la muerte de una persona este domingo al accidentarse mientras practicaba parapente, precisamente en la isla de Tenerife. Mi primera pregunta, Sergio, es si es un deporte tan peligroso el parapente como parece a veces, ¿no?, por las noticias que contamos o que vemos.
Bueno, yo personalmente y muchos de nosotros creemos que no es tan peligroso. Un deporte de riesgo, pero como riesgo tiene la vida misma de que sales fuera de casa. No estás en un medio que no es el tuyo, y es verdad que supone un cierto riesgo, pero se puede minimizar. De hecho, se minimiza con conocimiento, con práctica y con aprendizaje durante los años, ¿no? Y informándose bien de las zonas donde se va a volar.
Claro, ¿cuál es el principal peligro, Sergio, que puede provocar un accidente como el de este fin de semana, por ejemplo?
El principal peligro es la cantidad de obstáculos que tenemos en las zonas de vuelo donde lo practicamos, principalmente cables, que es lo que no se ve, porque en el aire baja una velocidad a una media de 45 kilómetros por hora, en aterrizaje va disminuyendo, y en la velocidad mínima en la que el parapente vuela, pues si no lo metes en pérdida, no te puedes parar en el aire para analizar. Entonces hay veces que esos cables y esos obstáculos pues no se ven porque no tenemos zonas acondicionadas perfectamente por el por el auge de las urbanizaciones, de la construcción humana, que no nos permite volar en parajes, salvo en determinados sitios, en península, en Europa sí, pero aquí en Canarias estamos bastante limitados.
¿Es Canarias, las islas, una zona propicia para la práctica de este deporte, de esta actividad?
Climatológicamente es de las mejores del mundo. De hecho, en la época entre octubre y marzo viene cantidad de grupos y de pilotos a volar, incluso se usa Canarias para el testeo de velas, de modelos nuevos, para hacer los chequeos, los vuelos finales, los ajustes, y es de las zonas más propicias para volar, porque tenemos una climatología que para el deporte de aire libre, no solo para el parapente, son propicias, porque en el resto de Europa en estas fechas, pues las condiciones no son las mejores.
Claro, aquí se plantea a lo mejor el primer problema. Gente que viene de fuera no conoce a lo mejor la orografía o no se informa bien y se puede ver con problemas en el aire o con esos obstáculos que no se esperaba a lo mejor.
Sí, eso suele ocurrir bastante a menudo, pero por lo que estuve informando, cuando me pilló de viaje, llegué anoche, este piloto era piloto asiduo, había venido varias veces a volar a Tenerife, conocía la zona, incluso hizo una cosa que es muy buena y muy factible, que es hacer una visión de la zona donde vas a aterrizar para conocer un poco y confirmar los tráficos de entrada, porque como le comenté antes, no podemos pararnos en el aire a ver por dónde entro, ¿no? Es como un aparcamiento. En Canarias, a la hora de volar, los aterrizajes son muy pequeños, como aparcar en la calle La Rosa o aparcar en una gran avenida. Entonces, tienes que precisar bastante, e incluso estuvieron supervisando, si eran pilotos expertos, no se sabe por qué tuvo este problema. A veces estás volando y estás con la cabeza en otro asunto, que sueles desconectar bastante, o te despistas un momento determinado, y se despiste puede ser fatal, que es lo que debió ocurrir este fin de semana.
Claro, otro de los peligros, a mí me parece que quizá el principal de Sergio, y es que, claro, la experiencia es tan intensa, el paisaje es tan bonito que uno se puede distraer en un momento, a lo mejor, y dejar de pensar en lo que está haciendo, ¿no?
Efectivamente, que a lo mejor estás mirando otra cosa, o a lo mejor estás tan confiado, porque a veces el exceso de confianza también juega malas pasadas, pues son cuando muchos años llevas volando, pues a veces crees que lo tienes todo controlado y no es así. Pero para eso es el día a día y el estar ahí sabiendo que estás expuesto, pero la experiencia debe ser un factor a favor, no en contra. Pero bueno, a veces pasa pero no pasa tanto como la gente piensa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El avión es el medio de transporte más seguro que existe y mucha gente tiene miedo a volar en aviones. Lo que pasa es que son accidentes y son aparatosos y la noticia es llamativa, pero hay muchas horas, miles de horas de vuelo de gente ahora mismo, hay gente volando en todo el mundo. En Canarias dentro de poco, cuando empieza a despertar el sol, pues fuertemente empezarán a volar otra vez. Y de esas noticias ni nada, hay campeonatos, hay concentraciones, y gracias a Dios pasa mucho menos de lo que la gente se piensa.
Claro, efectivamente, nosotros los medios de comunicación a veces nos hacemos caso, pues nos hacemos cargo de estas noticias, pues claro, cuando vienen mal dadas o cuando se producen accidentes, sí. Lo cierto es que veníamos recordando unos cuantos que se han producido y queríamos hablar de ello, pero sí. Pensando en lo positivo, en disfrutar plenamente de esta experiencia, Sergio, ¿cuánto tardaría yo si ahora me decido a aficionarme al parapente en poder estar listo para hacer mi primer vuelo? ¿Qué pasos debo seguir?
Bueno, eso es como todo. Depende de la habilidad y el tiempo que se dedique a adquirir y a mejorar esas cualidades que se van adquiriendo, ¿no? Lo ideal es, bueno, lo ideal, lo correcto es pasar por una escuela que esté federativa, homologada por las federaciones, que son las que están habilitadas y tienen los recursos para poder ejercer la formación inicial de un piloto, en la cual hay un procedimiento que es teórico-práctico, en la cual se dan unos conocimientos básicos de lo que es un parapente, por qué vuela, cuál es el medio de aire en el cual nos movemos, y luego una parte práctica de campo, de campa que se llama, que es hacerse con el manejo a la vela, porque la vela, como la mayoría de la gente sabe, es una aeronave flexible, no tiene rigidez. Por lo tanto, tenemos que saber controlarla, principalmente en el despegue y en el aterrizaje, que son las maniobras más peligrosas del vuelo. Porque en el aire, a diferencia de lo que la gente piensa, es cuando más seguro estamos, porque no le podemos solucionar cualquier problema. Pero bueno, sin guiarnos, pasar por una escuela federativa, hacer unos procesos de formación, en la que decía era control del parapente y teórica, y luego empezar a volar en vuelos de poca altura, mediana altura y alta altura. Y cuando ya la escuela considera que está preparado, pasar por un examen de cualificación en el cual tiene una parte teórica y una parte práctica. Y una vez que se ha superado ese proceso, ya uno tiene la titulación de piloto y está cualificado para volar, que eso no significa que sepas volar.
Claro, esto es como el carnet de conducir, a mí me lo decía también el monitor, ¿no? Dice, este carnet te faculta para que aprendas a conducir, no quiere decir que ya sepas conducir.
Pues
¿no?
Muy buen ejemplo ese. Y hay gente que todavía lleva muchos años sin conducir, pero bueno, sí. Eso es otra batalla.
Y no saben coger una rotonda. Espero que eso ahí arriba no se dé. Oye, Sergio, hay otra posibilidad, no sé si está incluida dentro de la formación, pero que es volar en tándem con otra persona que ya sepa hacerlo y bueno, y tú te animas, te enganchas de alguna manera y vuelan los dos, ¿no? Eso está bien también, ¿no? Para quien quiera tener la experiencia, ¿no?
En la formación tenemos contemplado que los primeros vuelos del alumno sea con tándem, pero independientemente de que alguien no quiera adquirir el compromiso de tener que aprender a volar, puede disfrutar de un vuelo biplaza, claro. Un vuelo tándem contratado con una empresa que esté dada de alta, cualificada, que los pilotos estén habilitados, porque es una titulación especial, tienes que estar cualificado para volar en biplaza. Es una progresión o una evolución del conocimiento del vuelo, claro. En el cual puedes tú contratar ese vuelo, hay diferentes zonas de Canarias para volar, y tú puedes disfrutar de un vuelo sin el compromiso de tener que aprender ni hacer nada. Simplemente las instrucciones del piloto biplaza, el instructor, que te va a decir, corre hacia aquí, corre hacia allá, que es una leve carrera, y ya te quedas volando en el aire, sentado y disfrutando del paisaje sin necesidad de hacer nada.
Yo tengo un amigo que practicaba este deporte y yo recuerdo verlo saltar desde la Corona, a lo mejor en los Realejos, en la isla de Tenerife, sí. o desde el Teide, bueno, recuerdo una vez también, y ese vértigo, la Corona daba mucho más vértigo, ¿eh? ese salto allí, sí, uy.
Pero el vértigo volando no existe. El vértigo, tenemos compañeros, de hecho ayer estábamos hablando con unos compañeros,
el miedo...
No, el vértigo volando no existe. El vértigo, yo no se lo sé explicar técnicamente, pero es la...
No,
porque es la referencia que tienes respecto al suelo con algo, cuando estás en un borde o algo, pero volando estás sentado disfrutando de la altura.
Pues teníamos vértigo lo que lo veíamos entonces, Sergio, ¿eh? Sergio Castañeda, miembro de la Federación Canaria de Deportes Aéreos. Gracias por habernos atendido. Buenos días, Sergio.
Claro, a ustedes, buenos días. Saludos.
8:46 minutos de la mañana, seguimos adelante.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas a un buen precio y con el mejor servicio lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-6431 y 659-64-7476.
Suministros Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Bueno, vamos a hablar ahora de un evento teatral que hacen desde el proyecto de inmigrantes que tiene en una fundación con la que vamos a hablar a continuación, que además es una oportunidad para trabajar e integrar a todos los inmigrantes dentro de su aventura. En este caso, 12 chicos que llegaron en cayuco a la isla de Tenerife, que recoge la Fundación Buen Samaritano con el padre Pepe al mando, y que representan una obra de teatro para contar en primera persona su propia historia migratoria. Vamos a hablar con Pepe Hernández, el padre Pepe, párroco de Añaza. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, lo primero, ponerlo en la agenda. Esto es el viernes a las 8 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, ¿verdad?
Efectivamente, pero hemos tenido tan buena acogida que ya están todas las entradas agotadas.
Anda, pues esto, claro, habrá que hacer una segunda representación, padre, ¿no?
Efectivamente, en eso estamos, procurando poder hacer una segunda representación, porque la verdad que ha tenido una acogida muy buena, cosa que nos alegra muchísimo, porque es una manera de ayudar a ir tumbando muchos prejuicios sobre el tema de la migración, con lo cual estamos súper agradecidos.
Claro, esto es una forma de conectar, porque digamos que en esta obra de teatro estos chicos cuentan en primera persona su experiencia. ¿Cómo es? ¿Cómo está planteada la obra, padre?
Bueno, pues la obra está planteada en un trabajo, yo diría que casi de terapia, porque significa el que ellos mismos han sido los protagonistas de ir construyendo el relato con sus dos profesores de teatro, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio muy bonito porque ha significado el que ellos puedan expresar todo lo que han vivido y que después también hayan podido ir organizando esto de forma creativa en, como si dijéramos, en cuatro mini obras de teatro que representan momentos de lo que ellos han vivido, con un mensaje muy grande de esperanza y también a veces hasta con un toque de cierto humor para intentar quitar un poco de hierro a una situación tan dramática, ¿no?
Claro, porque bueno, habrá historias de todo tipo, ¿no? A lo mejor habrá personas que llegaron sin demasiados problemas, pero habrán otros que vivieron auténticos dramas, ¿no?
Bueno, tenemos uno de los chicos que cuando lo oye es imposible contener la emoción, que en su barco fallecieron, su cayuco fallecieron 20 personas. Entonces, bueno, escuchar el drama humano de primera mano de estas personas, hay que ser muy insensible para no conectar con la humanidad, ¿no? Hay que ser muy insensible para no darte cuenta de lo que han pasado muchos de ellos para llegar aquí y tener una oportunidad, ¿no?
¿Les vale la pena, padre, después de hablar con ellos, el llegar aquí? No sé si en las condiciones que ellos esperaban, no sé si con la vida que ellos esperaban tener, ¿les vale la pena todo este esfuerzo?
Muchísimo.
¿Y este trayecto?
Muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque ellos se convierten en la esperanza de su familia. Tú ten en cuenta que cuando en un plazo, si son menores, con los que nosotros no trabajamos, nosotros trabajamos a partir de los 18 años, pueden conseguir una residencia y eso les habilita para trabajar. Y si son mayores de edad, pues tienen que esperar por lo menos 3 o 4 años para poder tener un permiso de trabajo. Ese sacrificio les merece la pena porque desde el momento en que ellos empiezan a trabajar, prácticamente más de la mitad, a veces diría yo, de lo que ellos ganan, lo devuelven a su país para ayudar a su familia. Entonces, esto significa un auténtico avance y desarrollo para sus propias familias en origen. ¿Por qué? Porque con lo que ellos les mandan allí es un dinero muy importante para poder rehabilitar sus viviendas, tener la posibilidad de una vida digna, poder acudir al médico si hay algún problema importante. En fin, claro que les merece la pena. Es como si dijéramos la salvación de toda una familia a través de esta persona que llega, ¿sabes? Es que no nos damos cuenta de que al final es inversión en origen, porque para ellos el dinero que ganan aquí, aunque sea mil pocos euros, al cambio en sus países es dinero.
Es una fortuna.
Y eso ayuda, claro, ayuda a que sus familias puedan salir adelante.
Nos decía en alguna ocasión alguna de estas personas que, claro, aquí a lo mejor 50 euros no son nada, pero allí salvan el mes de una familia, con lo cual incluso quien esté peor, quien no haya conseguido trabajo, pero consiga una ayuda, consiga algún trabajito, algún cancamito para hacer algo, y pueda enviar 100, 200 euros a su casa, para su familia eso es, la salvación
muchísimo.
Del mes entero, ¿no?
Claro, porque compran el saco de arroz, depende, 25 o 50 kilos, que es la base un poco de la alimentación, y después, pues si tienen algún vínculo bien con el mar, bien con la agricultura, pues la familia va saliendo adelante y pueden incluso ayudar un poco a rehabilitar las viviendas que, bueno, están en condiciones bastante tristes, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es un tema hasta de justicia, ¿no? Nos olvidamos que mucho de nuestro bienestar se sustenta sobre todo lo que nosotros traemos de estos países, de minerales y de, bueno, muchas cosas que nos nutren a nosotros para poder tener la vida que tenemos, y después nos hace el corazón muy pequeñito cuando tenemos que pensar en lo importante que es devolver todo aquello que también nosotros hemos recibido, ¿no?
Claro.
Y lo devolvemos a través de darle futuro y esperanza a estos jóvenes que, bueno, ¿qué te voy a contar? En una sociedad en que está envejeciendo, pues todos los estudios nos dicen por todos lados lo importante que es el fenómeno migratorio para poder mantener nuestro sistema social y de vida, ¿sabes? Que es así.
El título
yo te digo
es...
que como especie... Dime, como experiencia, sí. Como experiencia corta solamente te digo que cuando los chicos llegan a tener papeles, a nosotros nos los quitan de las manos para trabajar. ¿Por qué? Porque los chicos trabajan en el sector primario, donde ahora mismo hay una falta de empleo, de trabajadores muy grande.
Y las ganas con las que trabajan la mayoría de ellos. Por último, sí, Padre Pepe, que nos queda poco tiempo, pero sí. Bismila, ¿quién es Bismila? Venga. ¿Esto es como la canción de Queen o...?
No, es una palabra árabe que significa un poco, bueno, pues que Dios es tu fuerza, Dios te ayuda, Dios te empuja, Dios te anima. Un poco es este sentido, ¿no?
Bueno,
entonces,
pues,
bueno, pues para ellos es muy importante.
Todas las entradas vendidas ya, pero estaremos atentos, Padre Pepe, párroco de Añasa, a que Bismila se vaya a representar de nuevo en una segunda ocasión y a las referencias que nos dé de esta en la Universidad de La Laguna el próximo viernes. Muchas gracias, Pepe pues, Hernández.
Gracias,
Padre Pepe.
Día.
Venga, buen día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El trabajo hecho en 2024... está fundamentalmente en el incremento de la facturación y al alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3% que nos ha llevado hasta nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellos ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho, Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Y es la hora perfecta para un buen desayuno con el producto más fresco, como cada día, con el producto recién hecho, que es aquí en las islas el de Montesano, porque desde que se elabora hasta que lo tenemos delante, dentro de un pan crujientito, sobre un platito de mesa, junto a un café con leche, por ejemplo, a esta hora, pues el periodo es menor, lo tenemos más cerca y por eso...